Colosenses 3, ¿estás ahí? El capítulo 3, inicia una nueva sección en esta carta que Pablo escribe a esta iglesia que estaba en Colosas, conocida como Colosenses, ¿verdad? Así se les decía a las personas que vivían ahí en Colosas, Colosenses. Y esta nueva sección es, digámoslo, conocida como la parte práctica de la carta. Los dos últimos capítulos de la carta, capítulo 3, capítulo 4, son esta parte, una parte práctica como comúnmente lo hacía Pablo en sus cartas. Después de enseñar doctrina, ¿no? Pablo pasaba a la aplicación práctica de las doctrinas que ha enseñado. Eso lo puedes ver en muchas de sus cartas, la mayoría de ellas empieza con doctrina y termina con algo práctico de acuerdo a esa doctrina. Es muy interesante eso porque algunos piensan que la doctrina no es importante. Muchos dicen, no es que eso de doctrina, teología, no es tan importante. No, lo que importa es tener un corazón sincero para Dios. Pues sí, pero un corazón sincero busca la doctrina para saber cómo honrar a Dios, ¿verdad? O sea, la doctrina sí es importante para nosotros, ¿verdad? Adorar a Dios, amar a Dios, tener corazón sincero, sí, pero sin la doctrina eso no serviría de nada, ¿verdad? Sin la doctrina no podremos conocer realmente a Dios. Esa es la razón por la que muchos creyentes no honran ni agradan a Dios con sus vidas. Porque no lo conocen, simplemente. No buscan, no escudriñan las Escrituras, no saben quién es Jesús. Y no saben lo que Dios pide de nosotros para darle gloria. Pero también está el otro lado. Quienes, aquellos que se sumergen en la doctrina, pero no viven de acuerdo a ella. Se llenan de conocimiento, pero sin obediencia. Y dejan a un lado la práctica. Defienden la palabra de Dios. La defienden así a capa y espada, pero con su estilo de vida niegan la doctrina que tanto profesan. Entonces, las dos cosas son importantes, doctrina y práctica. Son dos cosas que van juntas. Lo que creemos debe de estar totalmente relacionado con nuestro comportamiento, cómo vivimos. Es por eso que el apóstol Pablo incluía estas dos cosas en sus cartas, doctrina y la parte práctica la aplicación de esa doctrina en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, a comenzar a ver de este capítulo en adelante. Claro, va a seguir hablando de ciertas cosas como doctrina, pero va a sacar la parte práctica de todo esto. Entonces, esa es la mejor parte para todos nosotros, ¿verdad? Podemos, ya nos llenamos de conocimiento, de entendimiento, de doctrina, de lo que es Dios, lo que ha hecho por nosotros, pero ahora cómo podemos vivir o cómo debemos de vivir de acuerdo a eso. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, vamos a leerlo, vamos a ver los primeros cuatro versículos en la primera parte de este capítulo. Y después de eso oramos para iniciar. Dice así el verso 1, el capítulo 3 de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por recibirnos un día más. Señor, sin merecerlo, podemos acercarnos a ti confiados, Señor. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor. Y venimos a ti así, Señor, con corazones anhelando, Señor, que anhelan tu palabra, que anhelan, Señor, conocerte, pero también, Señor, que anhelan hacer tu voluntad. Y te pedimos simplemente eso. El día de hoy, háblanos, enséñanos cuál es tu voluntad para nosotros. De qué manera, Señor, podemos andar en esta tierra, Señor, de una forma que sea digna, Señor, y que te dé honra y gloria para ti, Señor. Por favor, Señor, háblanos, dirige este tiempo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Estoy seguro que todos la conocemos. ¿Sí te acuerdas de ella? ¿No? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿no? Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, enséñanos a orar, ¿no? Jesús les dice, bueno, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Fíjate lo que está diciendo ahí. Yo hasta que me convertí a Cristo entendí lo que era la oración, esta oración. No, ya me la sabía desde niño, ¿no? Y lo haces, lo citas como un amuleto, ¿no? Como algo así. Pero dice esta oración, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre, estamos orando al Padre. Hágase tu voluntad como en el cielo, porque la voluntad del Padre se hace en el cielo, ¿verdad? ¿Estamos seguros de eso, sí o no? Pero dice así también, ¿en dónde? En la tierra, ¿verdad? Y es lo que este pasaje nos habla, ¿no? Nos anima a después de entender todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo es para nosotros, nos anima a vivir de una forma diferente aquí en esta tierra, ¿verdad? Sometidos a la voluntad del Padre. Así como va a ser en el cielo, así debemos de someternos el día de hoy a esa voluntad. Y Pablo nos va a dar la clave en esos versículos de cómo hacer eso. Comienza diciendo así, verso 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Comienza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo. Este si pues, ¿no? No es un sí de duda, ¿no? Así como, bueno, si resucitaste, ¿no? Como en Romanos 8, donde dice, y si el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿verdad? Eso sí es como, si realmente está, ¿no? Como dudando. Esto no es una duda. Realmente lo que está diciendo es, déjame decirlo de otra manera, ya que han resucitado con Cristo. O puesto que han resucitado con Cristo. Eso es lo que dice Pablo. O sea, ya es una afirmación. No es una hipótesis o algo que debemos de alcanzar, más bien es un hecho consumado. Pablo dice, si ustedes han creído en Jesús, si han sido bautizados con Él en su muerte y resurrección, ¿no? Ustedes ya están en Cristo, ¿no? Y han resucitado con Él. Entonces, Pablo terminó el capítulo 2, tenemos que ver el contexto para entender un poco. Casi siempre cuando leemos este pasaje lo vemos desde el verso 1 en adelante, ¿no? Pero ya ve el contexto y ya lo entiendes un poquito mejor. El capítulo 2 terminó diciendo el apóstol Pablo que estas regulaciones y normas ascéticas, ¿te acuerdas que le llamamos el ascetismo? Estas regulaciones ascéticas no tienen valor, no tienen ningún valor, ningún poder contra los apetitos de la carne. Déjame leer el verso 22. Tales cosas, ese tipo de normas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven contra los apetitos de la carne. Es por eso que ahora nos dice que el único remedio contra los apetitos de la carne se encuentra en nuestra experiencia de unión con Cristo, nuestra identificación con Él, que es lo que he estado hablando. Lo podemos ver en esas frases que hace en esos cuatro versículos. En el verso 1 dice, si puedes haber resultado con Cristo, ¿verdad? Luego más adelante dice, donde está Cristo sentado. Luego dice el verso 3, voy a decir con Cristo, porque haber muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Y luego en el verso 4 dice también, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, dice, entonces vosotros también seremos manifestados con Él nuevamente, con Él en gloria. Entonces está hablando de nuestra identificación con Cristo, ¿se dan cuenta? Nuestra unidad, nuestra unión con Cristo. Estas frases recalcan nuevamente nuestra total suficiencia de Cristo, como lo dijo en el verso 10 del capítulo 2, ¿verdad? Y vosotros estáis completos en Él, ¿se acuerdan de eso? Esa es la parte central de la carta. Cuando Pablo dice que en Jesús está corporalmente toda la plenitud de Dios, y después nos dice esto, y ustedes están completos en Él, ¿verdad? Por eso la serie se llama así, el Evangelio de la Plenitud de Dios. No hace falta, si tienes a Jesús, si te has identificado con Jesús de una forma correcta, te vas a dar cuenta que no necesitas nada más. No te hace falta nada más, tienes a Jesús. Entonces por eso te decía que este capítulo comienza recordándonos eso, recordándonos la suficiencia de Cristo para nosotros. Entonces el entender que ahora estamos en Cristo, identificados con Él, debe de producir en nosotros un cambio real en nuestras vidas. Por eso Pablo dice así, si pues haber estado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y creo que es ahí, en ese punto donde muchos tropiezan y terminan buscando algo más para poder vivir su vida cristiana. O sea, en esta tierra, ¿no? Aparte de Cristo, algo más aparte de Cristo. Convirtiéndose en presas fáciles de las ideologías y filosofías de este mundo que no son según Cristo, que es lo que Pablo ha estado hablando acerca de esos falsos maestros, ¿verdad? Corrientes, ¿no? Filosóficas, ¿no? A cierto punto teológicas, que no son correctas, pero muchos son llevados por ahí. ¿Por qué? Porque no es suficiente. De repente dicen, es que sí, ya tengo a Jesús, pero falta algo. No estás entendiendo quién es Jesús para tu vida. Ese es el problema. No estás identificando exactamente con Cristo como debes de hacerlo. Porque aquí lo vemos, el énfasis de Pablo está en la relación del creyente con Cristo. Acompáñame, déjame leer esto en Romanos capítulo 6. Es algo que ya hemos leído, pero quiero recordarlo. Romanos 6, es importante. Esa es otra carta donde Pablo escribe acerca de esto, de nuestra identidad con Cristo. Romanos 6, en el verso 6, voy a leer solamente esos versículos 6 al 8. Dice así, verso 6. Sabiendo esto, cuando dice sabiendo esto, es algo que Pablo ya ha dado por sentado. Ya lo sabemos. Como cristianos es algo que debemos de saber. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. Esa es la unión, identificación, juntamente, ¿con quién? Con Cristo, está hablando de Cristo, con Él. Para que el cuerpo del pecado, o sea, nuestro cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, ¿con quién? Con Cristo, creemos también que viviremos con Él. ¿Te das cuenta? Esa es nuestra identificación. Tú y yo hemos creído, si tú has puesto tu fe en Jesús, hemos creído que Jesús murió, ¿verdad? En la cruz, pagando nuestros pecados. Pero tenemos creído que Jesús resucitó al tercer día, ¿no es así? ¿No es lo que dice el Evangelio? Resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Es lo que creemos. Y si creemos esto, entonces debemos identificarnos con esto. Es lo que Pablo enseña aquí. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Entonces, el énfasis de Pablo, regresando a Colosenses, es exactamente este, nuestra relación que tenemos ahora con Cristo. Jesús también habló más adelante acerca de esto. En Mateo 6:33, tal vez recuerdes ese versículo, Mateo 6:33, fíjate lo que Jesús dice ahí. Si tú recuerdas, viene diciendo, no se afanen, ¿no? Le dice a sus discípulos, no se afanen por la bebida, comida o vestido, no se afanen por esas cosas, ¿verdad? Porque es un afán real para nosotros. ¿Esas cosas de dónde son? Terrenales, son de la tierra, ¿verdad? Y Jesús empieza a poner ese margen, esas cosas son de cosas de aquí, ¿verdad? No se afanen por esas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, aquí lo estamos viendo, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en Colosenses 3. ¿No? Ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y Jesús dice lo mismo, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, las cosas de arriba. Y todas estas cosas, las cosas de la tierra, os serán añadidas. No busques esas cosas, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. Cristo no solo murió por nosotros, esa es sustitución. Cristo murió por nosotros, nosotros también morimos con Él. Eso es identificación, ¿se dan cuenta? Entonces nos identificamos con Él, pero al haber muerto, hemos resucitado para una nueva vida, ¿no es así? Es lo que hemos visto en Colosenses. Es más, este tema de la resurrección y la muerte, identificarnos con Jesús, empezó en el capítulo 2, déjame recordarte esto, capítulo 2, verso 12, dijo así, sepultados con Él, con Cristo, en el bautismo, ¿recuerdas eso? Y hablamos del bautismo y explicamos lo que era eso. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por medio de la fe, tú y yo hemos experimentado esto. Y nos identificamos con Jesús en su muerte y su resurrección. ¿Sí lo ven? Y desde ahí empieza a desarrollar todo este tema. Es increíble cómo Pablo, bueno, es el Espíritu Santo obviamente, puede mostrarnos el error de los falsos maestros, ¿no? Y nos lleva a identificarnos con Jesús. Solamente es eso. Conoce a Jesús, identifícate con Él, y nada te va a mover de ahí. Estás completo en Él, es lo que está diciendo. En el verso 20 del capítulo 2, fue donde comenzó realmente esto. Fíjate lo que dice el verso 20 del capítulo 2. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿recuerdas? Pero ahora en verso 1 del capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Son esas dos partes. Si te has identificado en su muerte, dice entonces, has muerto a los rudimentos de este mundo. Y si te has identificado en su resurrección, entonces busca las cosas de arriba. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, solo una persona que ha muerto puede resucitar, ¿sí o no? Una persona viva, esa no resucita. ¿Por qué? Pues porque aún está viva. Entonces, si nos hemos identificado con su muerte, también nos identificamos con su resurrección, una nueva vida. Pero el punto es empezar, ahora sí que hay que empezar desde el principio. Tengo que identificarme con su muerte. ¿Sí? Por eso dijo en el verso 20, si habéis muerto con Cristo, entonces si habéis resucitado con Cristo. Nos identificamos de esta manera. Cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Recuerdas? Después de resucitar, todo lo que Jesús hizo, estuvo 40 días en esa tierra con sus discípulos, ¿verdad? Enseñándoles. Todavía les enseñaba. Pero después de eso, ¿qué pasó? En Hechos capítulo 1, Jesús asciende al cielo. ¿Sí recuerdas eso? Él ascendió al cielo. No se quedó en la tumba, ¿te das cuenta? Al igual que Jesús, nosotros debemos de dejar la tumba. Es lo que Pablo está diciendo. Si ya resucitaste, ya no sigas ahí en esa tumba. Tienes que ascender. Busca las cosas de arriba. Nuestra identidad con Cristo debe ser real. Identificarnos en su sepultura y en su resurrección, en su muerte y en su vida. Eso es lo que significa. La sepultura significa muerte. La resurrección significa vida. Una nueva vida es lo que está diciendo. Desde el momento en que una persona se identifica con Cristo en su muerte y resurrección, comienza a considerar todas las cosas de una forma diferente. Todas las cosas las empieza a considerar a la luz de la eternidad. Ya no vive como si este mundo fuera lo único que importa. Las cosas que para este mundo son importantes dejarán de ser una obsesión para esa persona. Y así tenemos que aprender a vivir. Por eso Jesús dice, no te afanes por esas cosas. Los gentiles buscan esas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios. Ellos sí, es normal que ellos lo hagan, pero tú no. Tú tienes un Padre en los cielos que sabe que tiene necesidad de estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, ¿verdad? Y es lo que Pablo está diciendo, buscar las cosas de arriba. Y prácticamente lo que Pablo está diciendo es que ahora podemos buscar las cosas de arriba. Porque ha resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Antes no teníamos la capacidad ni el poder para buscar las cosas de arriba. Deja a un lado el interés o la voluntad, porque con eso batallamos todavía al día de hoy. Pero antes no teníamos el poder o la capacidad de buscar las cosas de arriba. Es por el hecho de que hemos resucitado con Cristo que ahora podemos buscar las cosas de arriba. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso decía al principio que este sí, pues, no es una duda, sino es una afirmación. Ya resucitaste, ya puedes, ya tienes el acceso para enfocarte en las cosas de arriba. Porque podemos pensar en esto. Pablo dice en Romanos 3.11. Romanos 3.11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿te acuerdas? Entonces, oye, la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Sí, pero está hablando de la persona que no ha sido redimida, ¿verdad? La persona no redimida no busca las cosas de arriba porque no puede hacerlo. No tiene la capacidad de hacerlo. Pero los que nos hemos identificado con Cristo en su muerte y resurrección, ahora podemos buscar las cosas de arriba. ¿Sí se dan cuenta de eso? Es lo que nos está diciendo aquí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, como veíamos en Mateo. Entonces, es muy interesante cuando dice buscar las cosas, el tiempo presente del verbo buscar indica una acción continua de parte nuestra. Continuamente tenemos que vivir así, buscando las cosas de arriba. No solo los domingos cuando venimos a la iglesia. Todos los días. ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Una persona que no se ha identificado con Jesús en muerte y su resurrección no tiene el interés ni puede buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba, como hemos visto, se refiere al reino de Dios. Es importante entender eso. Las cosas de arriba se refiere a los valores y normas que caracterizan el cielo. Entonces, si necesitamos la doctrina, ¿te das cuenta? Porque ¿cómo voy a conocer esas normas, esas verdades, si no abro la Biblia? Entonces me lo voy a pasar yendo con el pastor y preguntando, pastor, ¿eso está bien? Pastor, ¿esto que hago está mal? Pastor, ¿esto es debido? O sea, no, me estás tratando como un intermediario. ¿Sí te das cuenta de eso? No está mal que te acerques, tienes alguna duda. Claro, yo estoy para ayudarte en tu caminar con el Señor. Pero no me veas como un intermediario de que, el pastor me va a decir qué tengo que hacer. Tú tienes que buscar y conocer al Señor. Buscar las cosas de arriba para poder caminar de una forma correcta, honrándole. Claro, llega un punto en el que dices, es que ya lo busqué, pero no entiendo. Acércate. Lo puedes hacer conmigo, con personas maduras en la fe. Acércate con ellos, pregúntales, no entiendo esto. Pero no caigamos en eso de depender de una persona en nuestra relación con Dios. Jesús precisamente vino a eso, ¿verdad? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, para que tú y yo tengamos acceso al Padre, ¿verdad? Nos acerquemos confiadamente al trono de gracia, como dice Hebreos 4:12. Entonces, todos los días tiene que haber en nuestro corazón ese deseo de buscar las cosas de arriba. Las cosas que como vemos vamos a encontrar en la palabra, valores, normas, verdades, ¿no? De cómo es el reino de Dios. Prácticamente lo que Pablo dice es que todo nuestro entorno de vida en esta tierra debe de ser el cielo, ¿verdad? Las cosas que deben de atraernos, las cosas que deben de motivarnos, de emocionarnos, están en el cielo y no en la tierra. Piensa en eso, ¿qué cosas son las que el día de hoy te motivan? ¿Por qué vives el día de hoy? ¿Qué es lo que te ayuda a levantarte cada mañana y decir un día más? ¿Cosas de la tierra? ¿O cosas del cielo? Cosas de la tierra, puedes decir, mi trabajo, ¿no? Mis bienes, ¿no? Es lo que me motiva. Aún puedes decir mi familia. Son cosas terrenales. No necesariamente malas, no estoy hablando de cosas malas. Pero lo que tiene que motivarnos cada mañana son las cosas de allá arriba. Buscar su voluntad. Eso es lo que nos anima aquí. No estoy diciendo que dejemos a un lado nuestras responsabilidades terrenales, sino que nuestras intenciones y motivaciones deben de provenir del cielo y no de la tierra. Seguimos viviendo en este mundo, pero no de acuerdo a la corriente de este mundo. No de acuerdo a su sistema de valores. ¿Verdad? Tenemos que voltear y buscar las cosas de arriba. Como dice Pablo, al final del verso 1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es interesante que Pablo termine el versículo diciendo esto. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La diestra, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? La diestra de Dios. La diestra es un lugar de honor y justicia. Es eso. Es el lugar de, sobre todo es el lugar de autoridad. Es el lugar donde Jesús después de resucitar fue. Un lugar de autoridad. Esto significa que tenemos un Señor que reina y tiene toda autoridad sobre nosotros. ¿No es así? Eso es importante entenderlo. Venimos de una sociedad, de una cultura religiosa, digámoslo así, tradicionalista, donde nos enseñan que Jesús es el Señor. Pero muchas veces lo vemos como el Señor de la gasolinera, ¿no? Como el Señor de la tienda, como el Señor. Y no es ese Señor. La palabra Señor en griego es kurios, que significa amo. Amo. Piensa en eso. No nos gusta usar la palabra amo. ¿Por qué? Porque eso nos hace, ¿qué cosa? Esclavos. Y es donde empezamos como que, como que nos echaron limón, ¿no? Nos retorcemos, espérame, ¿cómo que soy esclavo? Sí. Realmente el lenguaje del Nuevo Testamento habla de eso, un amo y un esclavo. Claro, como que nuestra versión Reina Valera lo aligera un poco, por todo el contexto probablemente de la esclavitud que hubo, ¿no? Y lo puso como señor y siervo. Pero siempre que veas esa palabra señor, vas a encontrar curios y es amo. Y siempre queda la palabra siervo, que siempre vas a encontrar la palabra doulos, que es esclavo. Y tenemos que entender lo que significa eso. Jesús reina, Jesús está a la diestra del Padre, la autoridad, es el Señor, es el amo. Y si tú has creído en Él, ahora es el amo de tu vida. Te puedes decir, ¿qué libertad es esa? ¿Qué libertad me ofreces entonces? Me dices que ahora soy libre en Cristo cuando soy un esclavo de Cristo. El problema es este. ¿No has entendido que antes también eras esclavo? Siempre hemos sido esclavos. Éramos esclavos del pecado. Y créemelo, este amo que tenemos es mejor para nosotros. Es un amo. Deja de pensar como el mundo piensa, un amo que se enseñorea, ¿verdad? Jesús lo enseñó, ¿no? Los gobernantes de esta tierra se enseñorean sobre las naciones, pero le dijo a sus discípulos, con ustedes no será así. Que quiera ser el mayor, será el siervo de todos. Y Jesús pone ese ejemplo, Marcos 8:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces se trata de eso. Tenemos un mejor amo. Nos conviene, ¿por qué? Simplemente por esto. Él ya dio su vida por ti y por mí. ¿Te das cuenta qué clase de amo tenemos? El pecado, sí nos esclavizaba, ¿verdad? El pecado sí nos tenía oprimidos. Y no podíamos hacer nada. Jesús vino a comprarnos, ¿te das cuenta? A pagar un precio muy alto en la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que ahora Él sea nuestro amo. Siempre vamos a tener un amo, ¿entiende eso? Siempre vamos a ser esclavos. Pero no hay mejor esclavitud que la de Cristo. Porque ahí tenemos una libertad real. Somos libres de poder servir a Dios, de poder agradarle, de poder honrarle. Entonces, regresando al texto, está enseñando esto, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él es el Señor, ¿verdad? Y tenemos que entender eso. Si Jesús reina sobre todas las cosas, ¿cuánto más sobre nosotros como iglesia? Por tanto, todas las cuestiones, todos los asuntos de cada día deben de ser dirigidos por Cristo, quien está en el cielo gobernando. ¿Te das cuenta de eso? Es lo que está diciendo. Todas las cosas, cuestiones, asuntos, tenemos que permitir que Cristo dirija, porque Él es el Señor. Esa es la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Te acuerdas que decía? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Y tiene que empezar por nosotros. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, buscar las cosas celestiales significa someternos a aquel que reina sobre ellas. Someternos a sus propósitos. Someternos a sus planes. Someternos a sus determinaciones. Esa es la parte que muchos no predican del Evangelio. Y a muchos no le gustan, ¿verdad? No, háblame de un Jesús que me ama. Claro, no quiere decir que no te ame, ¿verdad? De ese Jesús que tengo que obedecerle, no me hables. Jesús dijo eso. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? ¿Lo has leído? Jesús dijo eso. ¿Por qué me dicen Señor? Y no me tratan como Señor. Buscar las cosas de arriba implica eso. Dejar que Jesús gobierne. Que sea el Señor de nuestras vidas. Versículo 2, continúa diciendo esto. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra mira, tú y yo lo empezamos en un rifle, ¿no? Tiene su mira así. Dice, pon la mira en las cosas de arriba. Esa palabra mira es muy interesante en el griego, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento. Es la palabra froneo, que significa literalmente ejercitar la mente. Ejercitar la mente. Déjame darte el significado de este diccionario bíblico Vine acerca de esta palabra. Dice pensar, significa pensar, poner la mente sobre, implicando un interés y una reflexión. Y tenemos que hacer eso. Poner la mira, es froneo. Ejercita tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, para buscar las cosas de arriba, nuestra mente debe estar puesta en ellas. ¿Sí lo ven? Y es donde ahí o sea, nos da flojera. No quieres ejercitar tu mente. No abres la palabra, no pasas tiempo en la escritura, no ejercitas tu mente. Pablo dice en Romanos 12:2, no, no te conformes, ¿verdad?, a este siglo, a este sistema, a esta tierra, al sistema de valores de la tierra, sino transfórmate por medio de ¿qué recuerdan? De la renovación de ¿qué cosa? De tu mente, entendimiento. Y esto ocurre por medio de la palabra de Dios. Entonces necesitamos eso, poner nuestra mente, fijar nuestra mente, ejercitar nuestra mente en la palabra de Dios, en las cosas de arriba. Claro, cuando se dice las cosas de arriba, está hablando de lo que está escrito en la palabra. Es lo único que tenemos acerca de las cosas de arriba, ¿verdad? O sea, las cosas de arriba no siendo que es algo místico y ahora me voy entonces con los ángeles, ¿no? Para que me enseñen las cosas de arriba, o me voy con un medium para que me hable de las cosas de allá arriba, ¿no? O hago espiritismo para poder salir de mi cuerpo e ir allá arriba. No está hablando de eso. Las cosas de arriba las vas a encontrar en la palabra de Dios. No hay mayor revelación que esa. Entonces implica tiempo. Implica esfuerzo. ¿Verdad? Y es lo que a veces no nos gusta y no queremos hacer. ¿Para qué lo está diciendo? Pon tu mente. Ejercita tu mente en las cosas de arriba. Esa es la manera de buscar las cosas de arriba. Entonces, prácticamente, podemos verlo de esta manera. Nuestros pies deben de estar en la tierra, pero nuestra mente debe estar en el cielo. Así es como debemos de verlo. Nuestros pies en la tierra, nuestra mente en el cielo. Creo que esa es parte de nuestra paradoja, nuestro conflicto. De repente, es que es muy difícil. O sea, estoy aquí, pero ya quieres que piense como allá. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Pablo dice en Romanos 5, 7... Porque por fe andamos, no por vista. Implica eso. Vivir en esta vida por fe, ya no por vista. Ya no de acuerdo a mi percepción terrenal de las cosas, sino mi percepción espiritual, celestial de las cosas. Es lo que Pablo dice también en 2 Corintios 5, más adelante 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, tu forma de percibir las cosas, pasaron. Y aquí todo hecho es nuevo. Ya el cielo ya fue abierto para ti. Ya puedes poner tu mente ahí. Pablo dice en 1 Corintios 13 que ahora conocemos en parte, pero cuando venga lo perfecto, dice, conoceremos, o sea, más ampliamente dice, aún voy a conocer como fui conocido. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, ¿verdad? Pero ya cuando dejé de ser niño ya fue otra cosa. Y ese es el ejemplo claro. Cuando eras niño, ¿cómo percibías el mundo? Muy diferente al día de hoy, ¿no? O sea, en parte conocías, en parte entendías. Tus preocupaciones eran si hiciste la tarea o no, ¿verdad? Tus preocupaciones eran si tenías el nuevo, tu bici o no, ¿verdad? Si se le había ponchado la llanta o no. El día de hoy eso ya quedó atrás. Así va a ser, cuando estemos en el cielo vamos a podernos ver realmente y decir, ¿por qué me preocupaba por eso? Si Dios siempre estuvo conmigo. Pero esa percepción Dios quiere que la tengamos desde ahorita. Pon la mira en las cosas de arriba. Y vas a empezar a verte de una forma muy diferente. Vas a poder empezar a reconocer tus fallas, tus faltas, tus pecados más claramente. Vas a poder decir, ¿por qué estoy viviendo así? Si ahora he resucitado con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es la clave de esto? Las normas, las reglas, como llamamos legalistas, de ascetismo, esas no pueden contra la carne. Lo que nos ayuda es recordar quiénes somos en Cristo, que estamos unidos a Él. Podemos poner las cosas, podemos poner nuestra mira en las cosas de arriba. Eso sí nos va a ayudar a vencer eso, a ser transformados. Debemos de aprender a mirar lo terrenal desde el punto de vista celestial. Eso es lo que estamos viendo aquí. Necesitamos mantener una perspectiva correcta en este mundo para poder crecer espiritualmente y darle gloria a Dios. Confesando que somos, como muchos lo confesaron, extranjeros y peregrinos de esta tierra. ¿Verdad? Vivir así. Estoy de paso aquí. Mi hogar no está aquí. ¿Dónde está mi hogar? Pablo lo dijo en Filipenses, ¿recuerdas? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él está en los cielos. Un día va a regresar por nosotros. Ahorita vamos a hablar de eso al final. Pero tenemos que recordar esto. Este mundo no es mi hogar. Aquí no me voy a quedar. Esto es de paso. El mundo sigue envolviéndonos pensando que lo que tenemos es esta vida. No, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra mente debe estar orientada hacia el cielo, hacia lo celestial, hacia donde está Cristo, como vemos aquí. Así como una brújula, ¿todos conocemos las brújulas? Sí, ¿verdad? Una brújula siempre se mantiene apuntando ¿a dónde? Al norte, siempre está orientada al norte. Así debe mantenerse siempre nuestra mente hacia arriba, hacia el cielo. Esa es la única manera en que podemos tener un verdadero comportamiento piadoso, en que realmente podemos honrar a Dios. Verso 3, vamos a continuar, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces dice, da la razón, pon la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿por qué? Porque estás muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Lo que ya hemos visto anteriormente, ya estás muerto a ese sistema de valores. Ya estás muerto a las normas, aún legalistas, a la ley ya estás muerto. Porque es verdad. Fuimos hallados culpables. Todos pecamos. Todos hemos pecado, todos hemos faltado, todos hemos roto la ley de Dios. Y somos culpables. Y la paga del pecado es muerte. No hay otra manera de zafarnos del poder del pecado más que muriendo. Pero Jesús murió por nosotros. Él pagó eso por nosotros, ¿te das cuenta? Entonces, porque habéis muerto, a esas cosas ya estamos muertos, a las cosas de esta tierra. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, es ese sentido. Los creyentes hemos muerto al sistema del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo. ¿En qué sentido hemos muerto con Cristo? Como te decía, en el sentido del pago que debía hacerse como consecuencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, así que nosotros merecíamos morir. Pero mediante nuestra unión con Cristo, experimentamos en Él la muerte que nos correspondía, de manera que nuestra deuda ya ha sido liquidada por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice eso, porque habéis muerto. Pero dice esto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces de repente llega un punto donde dices, bueno, ¿estoy muerto o vivo? Porque dice que mi vida está escondida. Exactamente eso, ahorita estamos así. Sé que de repente es así como difícil entender estos términos, pero o sea, la Biblia nos lo muestra así, nos enseña esto. A este mundo estás muerto. Pero estoy vivo, sí, pero esa vida ya está escondida para este mundo, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo, está escondida en Cristo. Está escondida, ¿por qué? Porque fuimos bautizados en Cristo, fuimos revestidos de Cristo. Me encanta este versículo. Bueno, todo este pasaje siempre me ha gustado mucho. De repente leer eso y decir, estoy escondido con Cristo. ¡Wow! Así es, fui revestido, ¿verdad? Con su justicia. Por eso dice que estoy escondido con Cristo. La nueva vida que ahora tenemos los creyentes, como te decía, está escondida del mundo. ¿A qué me refiero? Los que no han creído en Jesús para salvación son incapaces de entender toda la dimensión de la nueva vida del creyente. No puede ver esa vida. Pablo dice esto en 1 Corintios 2, verso 14, tal vez recuerdes esto. Y tiene que ver con esto. Él dice, pero el hombre natural, ¿recuerdas quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, el que no ha creído en Jesús. El que no ha sido salvo, redimido por la sangre de Cristo. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? Espiritualmente, solo el espiritual puede entenderlas. Es lo mismo que estamos viendo. Ya tienes la capacidad de buscar las cosas de arriba, antes no. Está escondido todo eso. Ahora tú estás escondido en Cristo al creer en Él. Al haberte identificado con su muerte y resurrección. Tú estás escondido. Y es por eso que este mundo no entiende. No entiende por qué el domingo te paras tan temprano para ir a la iglesia. Y más a esos templos. ¿Por qué no vas a misa? No entiende. ¿Por qué el día de hoy ya no aceptas corrupción? No entiende por qué el día de hoy ya no compras piratería. No entiende por qué el día de hoy ya dejaste los vicios. Porque ya no corres junto con ellos. ¿Verdad? ¿Te das cuenta de eso? Porque tu vida está escondida en Cristo. No pueden ver, no pueden entender esa vida. El apóstol Juan también escribió sobre esto en 1 de Juan 3, versículo 2. 1 de Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Si hemos identificado con Cristo, ahora somos hijos de Dios. Y aún dice, el apóstol Juan ahí, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos escondidos en Cristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso lo vamos a ver en el verso 4. Cuando Él se manifieste. Pero ahorita estamos escondidos. ¿Verdad? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y yo sé que tú y yo estamos ansiosos y decimos, ya quiero que este mundo sepa y vea claramente que he sido un hijo de Dios. ¿No tienes esa ansia? Y por eso esperamos a Jesús y decimos, Señor, ven pronto, ya, que el Señor esté con nosotros, que venga por nosotros. Va a ser increíble que Jesús venga y de repente todos los que sigan vivos en esa tierra creyentes sean manifestados. Y pueda verse quién realmente era hijo de Dios. Los falsos maestros, regresando al contexto de la carta, los falsos maestros de Colosas no entendían esto. Ese es el punto. Pablo dice, ustedes están escondidos en Cristo. Ellos no podían ver esto, no entendían esto. Que la vida de los creyentes de Colosas estaba escondida en Cristo. Ellos pensaban que podían engañar a los cristianos ofreciéndoles un complemento más para estar completos, pero no podían ver que Cristo tenía todo, nada les faltaba, están escondidos en Cristo. Y así tenemos que verlo nosotros. Van a seguir llegando falsos maestros que no van a entender lo que es estar en Cristo. ¿Verdad? Y van a decir, traigo ofreciéndote algo mejor, o algo, un suplemento más. Déjame leer este comentario de William Barclay. Habla de esto, él dice, es como si Pablo dijera, para vosotros, hablando de los falsos maestros, es como si Pablo les dijera, para ustedes, los tesoros de la sabiduría están escondidos en vuestros libros secretos, porque eso es lo que decían ellos, tenemos un conocimiento secreto, está escondido. Realmente la palabra que usa, esa palabra, donde viene la palabra apócrifo, cuando dice que estamos escondidos. Que habla de algo escondido. Entonces Barclay dice, para vosotros los tesoros de la sabiduría están escondidos en vuestros libros secretos, pero para nosotros, Cristo es el tesoro de la sabiduría y nosotros estamos escondidos en Él. Eso fue lo que dijo, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, ¿recuerdas? Esto fue en el capítulo 2, en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y ahora dice, y no estamos escondidos en Él. Así es como nos vemos ahora. Es por esto que este mundo nos aborrece. No entiende por qué vivimos así. Entonces, para nosotros también, viene otro lado importante, para nosotros saber que nuestra vida está escondida con Cristo, nos da seguridad. Nos da seguridad. Digámoslo así, una eterna seguridad. No hay duda. No hay incertidumbre. Estamos escondidos en Cristo. Estando escondidos significa protegidos también de cualquier adversario espiritual. De cualquier adversario espiritual. Hace unas semanas, precisamente hablando de esto, alguien se acercó y me comentaba que estaba pasando pulsaciones extrañas en su casa, ¿no? Algunas manifestaciones raras, decía, todo eso, ¿qué onda? O sea, y yo le necesitaba, o sea, lo que vimos, o sea, Jesús ya venció todo eso. No es que no exista, de repente pensamos, no, eso no existe. No, sí existe. O sea, bíblicamente son cosas que existen, pero ya no tienen poder sobre nosotros. No estoy hablando de fantasmas o espíritus de mi abuelita, antepasado. No, eso sí no existe. ¿Por qué? Bueno, sí existe, pero no están aquí. Ya están con el Señor, ya no regresan. Entonces, manifestaciones, ¿quién es? ¿Tu abuelito? No es tu abuelito. Es un demonio que anda por ahí. Eso es lo que le enseña. Y dices, pues me da más miedo eso, ¿no? No te preocupes. Verso 14, del capítulo 2, que hizo Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso, dice, tú estás escondido en Cristo. Nada de eso tiene poder sobre ti. Nada de eso puede afectarte o dañarte ahora en Cristo. Estás escondido, es protección. Estamos escondidos bajo el amparo de nuestro Dios Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? Tenemos que creer esto. Es por fe. La próxima vez que veas algo así, no tienes ni que decirle nada te reprendo y nada de eso. Ya Jesús ya lo terminó con ellos. Tú no tienes que vencerlos ni nada. Jesús triunfó sobre ellos en la cruz, tan. No hagas caso de esas cosas. Ponte a orar, dale gracias a Dios que está contigo. Confiesa eso, Señor, esas cosas no tienen ya ningún poder. Tú lo venciste todo eso en la cruz, ¿no? Y además, o sea, de repente me preguntan, ¿por qué el día de hoy ya no hay tantos endemoniados y cosas como antes? Pues porque al día de hoy hay internet y más cosas que nos distraen, ¿no? En aquel entonces no había televisión, no había radio, no había medios de comunicación como el día de hoy. O sea, Satanás usa todas esas cosas también para distraernos. Ya un demonio ya, pues, o sea, pone la tentación ahí y luego. ¿Sí me explico? O sea, así es de sencillo, es por eso. Y no quiere decir que no exista, que no suceda todavía, los hay. Creemos que sí porque la Biblia habla acerca de eso. Pero todo eso ya no tiene un poder sobre mi vida. ¿Ok? Jesús lo venció todo eso en la cruz. Triunfando sobre ellos, los exhibió públicamente, como vimos en el capítulo 2. Entonces, estamos escondidos con Cristo, ¿verdad? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, hablando de Jesús, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya hemos hablado acerca de esto en otra enseñanza. Jesús está intercediendo por nosotros. Sí, está ahí a la diestra del Padre, pero está intercediendo, ¿te das cuenta? Estamos escondidos, protegidos por Jesús. Vamos a ver el último versículo. Termina diciendo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Muchas cosas vemos aquí. Quiero empezar por eso. Cristo no solo da vida. Él es la vida. Él es nuestra vida, ¿te das cuenta? Cuando Cristo, vuestra vida. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Recuerdan? Nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación de Jesús. Y dijo, yo soy la vida. Y aquí vimos, Cristo es nuestra vida. ¿De qué vida está hablando? Si has estado navegante, tal vez conoces este versículo. La seguridad de la salvación. 1 Juan 5, 11 y 12. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Recuerdan? Vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es exactamente esto. Cuando Cristo, vuestra vida. Entonces dicen, tu vida está escondida en Jesús, pero esa vida se va a manifestar y esa vida es Jesús. ¿Verdad? Cuando una persona ama tanto algo, Se dice que eso es su vida, ¿verdad? Cuando a una persona le gusta mucho el fútbol, ¿qué se dice? Pues el fútbol es tu vida. Es que el fútbol es su vida. La música es su vida, ¿verdad? Pues de nosotros los cristianos debería de decir, Jesús es su vida. Jesús es su vida. Lo que Pablo decía en Filipenses 1, también 21. El vivir es Cristo, ¿recuerdas? El morir es ganancia, pero dice, el vivir es Cristo. Es lo que está diciendo, mi vida se trata de Jesús. ¿De qué se trata tu vida? ¿De tu trabajo? ¿El deporte, como veíamos? ¿Tus pasatiempos, tus hobbies? Aquí dice, como leemos, cuando Cristo vuestra vida, dice, se manifieste. ¿Qué está hablando? Cuando Jesús regrese. Cuando se ha manifestado. Cuando todos los vean. Cuando todos lo vean. En su segunda venida. Porque va a regresar, ¿verdad? Cuando todos vean realmente quién era. Cuando todo se manifieste. Cuando Jesús se manifieste. Entonces, dice el texto, vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué cosa? En gloria. Eso es lo que enseña la Biblia. Si no sabías esto, es importante. Yo no lo sabía antes de conocer a Jesús, de entregar mi vida a Cristo. Yo no lo sabía. Yo crecí con una doctrina a medias. Si se le podía llamar doctrina. Jesús murió por mis pecados, sí. Pero yo nunca pensaba que estaba ahí a la diestra de Dios. Que había ascendido. Yo siempre vi a Jesús en la cruz. Siempre lo tenía así. Jesús está en la cruz, está en la cruz. Jesús está en el cielo, gobernando, ¿te das cuenta? Está a la diestra de Dios y un día va a regresar. Qué esperanza tan hermosa, un día regresará por nosotros, ¿verdad? Pero eso va a ser en el rapto. Pero cuando Él regrese, aquí cuando está hablando de esa manifestación, tú y yo vamos a regresar con Él. Y esa es su segunda venida. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Como decía Juan, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que somos. Pero cuando venga Jesús, será manifestado. Y está hablando de eso exactamente. Ahora nuestra vida está escondida con Cristo. Pero cuando Jesús sea manifestado, nuestra vida será manifestada. En este momento Jesús, como hemos visto, está sentado a la diestra de Dios. Pero un día Él regresará por su iglesia para llevarnos a nuestro hogar celestial. A ese lugar que anhelamos. Si realmente estamos buscando las cosas de arriba, con nuestra mira en las cosas de arriba, es un lugar que anhelamos. Vas a decir, yo quiero estar ahí, Señor. Y Pablo por eso dice el verso 4, ahí vas a estar. Confía en eso. Ahí vas a estar. Cuando Jesús sea manifestado en gloria, nosotros los que hemos creído en Él, también seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Fíjate lo que dice en Romanos. Es lo que nos enseña en Romanos 8. Versículo 17. Bueno, voy a leer del 16. Dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos también, ¿qué cosa? Herederos de Dios. Herederos de Dios y coherederos, ¿con quién? Con Cristo, porque nos hemos identificado con Él, es porque ahora somos hijos de Dios, es porque nos hemos identificado con el Hijo de Dios. Somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, es lo que ya no nos gusta. ¿Verdad? Identificarnos también en su padecimiento. Pero la Biblia habla acerca de esto. Lo estudiamos también. Para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. O sea, viene algo. A identificarte con Jesús. Va a venir el padecimiento, pero recuerda algo, también va a venir la gloria. Será manifestado con Él en gloria. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, el padecimiento juntamente con Él, no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera que nosotros ha de qué. De manifestarse. Esa es una promesa de Dios. ¿Te das cuenta? Vamos a manifestarnos en la gloria de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de ¿quién? De los hijos de Dios. La misma creación que sufre por nuestro pecado, por el pecado del hombre, por la corrupción en la que entró desde Génesis 3. La misma creación que sufre eso está anhelando esto, la manifestación de los hijos de Dios. Y el texto más adelante explica que porque será, en ese momento será libertada de esa opresión. Pero eso es lo que estamos viendo aquí. Hay una promesa de que seremos manifestados con Él en gloria. Y en Apocalipsis lo puedes ver. Vamos a regresar. Va a ser increíble eso. O sea, ninguna película de superhéroes de ciencia ficción, o sea, se quedan cortas. ¿Te imaginas eso? Cuando Jesús regrese en gloria a esta tierra y tú y yo vamos a estar junto con Él en gloria. Eso es hermoso. Eso es parte de las cosas de allá arriba que tenemos que buscar y creer. Cuando empezamos a ver eso, nuestra vida en esta tierra cambia. Nuestros anhelos cambian. Nuestras motivaciones cambian. Ese es el punto que Pablo nos está llevando. Deja de ver las cosas terrenales. Filosofías, ideologías, doctrinas terrenales. Tienes a Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Él. Busca las cosas de arriba. Pon tu mira en las cosas de arriba. Eso es lo que nos invita a hacer aquí. Al principio citábamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Exactamente eso. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo haces en el cielo. Pero es necesario que tú y yo hagamos esto. Poner toda nuestra mente en las cosas de arriba. Dejar que Cristo gobierne, realmente gobierne nuestras vidas. Que Él dirija nuestras vidas. Eso es lo que va realmente a transformarnos y nos va a ayudar a estar firmes en la fe, confiando en Él. Quisiera terminar con una oración y celebrar la cena. Qué padre que podamos terminar con este pasaje, porque en la cena recordamos exactamente eso, su muerte, resurrección, pero también su gloria, y que un día regresará por nosotros. Entonces vamos a dar gracias, vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese tiempo, Señor, que nos has dado en tu palabra. Gracias por amarnos. Gracias, Padre, por bendecirnos, Señor. Una vez más nos recuerda, Señor, que estamos completos en Cristo. Señor, este mundo siempre, esa tierra, siempre nos va a decir que falta algo, Señor. Siempre. Y lo que tenemos que hacer, Padre, es buscar las cosas de allá arriba, no las de la tierra. Cuando empezamos a buscar las cosas de allá arriba, nos vamos a dar cuenta, junto con Salomón, que todo es vanidad debajo del sol, Señor. Todo en esa tierra es vano, Señor. Nuestra mente tiene que estar allá arriba, Señor. Te damos gracias, Señor, por recordarnos esto. A muchos nos los ha recordado, a otros no lo sabíamos, lo estamos aprendiendo hoy. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo, al identificarnos con Él en su muerte y resurrección, Señor, tenemos la clave para poder vencer no solo el pecado, Señor. Señor, vencer cualquier doctrina, ideología, filosofía que quiera apartarnos de ti, Señor. Buscando las cosas, Señor. Las cosas celestiales, Padre. Gracias, Señor. Ahora estamos escondidos, como veíamos, en Cristo. Pero un día seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Señor, yo sé que el día de hoy nuestra mente no alcanza a percibir lo que eso significa, pero Señor, nos asombra, nos dejas asombrados al saber eso, Señor. Que ese día en que tú regreses, Señor, vamos a regresar con todo tu ejército de ángeles y nosotros ahí, Señor, en gloria, a tu lado. Señor, gracias. Gracias por estas verdades. Ya no tenemos que vivir de acuerdo a este mundo, a esta tierra, Señor. Ya no tenemos que seguir sometidos, Señor, esclavizados a los valores y normas de este mundo, Señor. Tú lo dijiste y lo citaba hace un rato, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que tenemos que hacer. Nuestra oración hoy es esa, Señor. Que nos ayudes a buscar tu reino y tu justicia por encima de todo, Señor. Cada día, continuamente, estemos pensando, Señor, en tu palabra, en lo que tú nos dices, en lo que tú nos pides, Señor. Obedeciéndote como esclavos, como veíamos, que eso es lo que somos delante de ti. Somos esclavos tuyos. Tú eres nuestro amo, nuestro Señor. Así que gobierna hoy, Señor, nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.